Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Así es, la Universidad Autónoma Metropolitana nació como una universidad marcada por el impulso de la innovación y como modelo para reorientar la universidad pública tradicional. Este triunfo académico se debe, entre otras cosas, a que ha tenido al frente hombres que aportan al país sus conocimientos en disciplinas tan variadas como la ingeniería, derecho, filosofía, física, química y lingüística.
El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue nuestro primer rector general. En enero de 1974, dijo en una entrevista al periódico El Nacional, «La Universidad Autónoma Metropolitana será un organismo abierto a todos los planteles de enseñanza medio superior y creará las carreras que más demanda el desarrollo económico y social del país».
Dentro de la prolífica obra de nuestro primer rector encontramos la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Torre Mexicana de Aviación y el logo de Grupo Televisa.
Bienvenidos, mi nombre es Jimena Camacho.
Buenos días, yo soy Sergio Alberto Bustos y pues estamos celebrando en Rostro Universitario los 35 años de la UAM.
Así es, ponemos a su disposición el correo radio@correo.uam.mx y los teléfonos 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
El tema de hoy...
Biomedicina molecular.
La UAM cuenta con más de 150 espacios destinados a la investigación entre laboratorios, talleres, plantas piloto y bioterios en los que se desarrolla investigación de vanguardia con equipos altamente especializados.
Así es, prueba de ello es que la unidad Cuajimalpa en julio de 2008 inauguró el Laboratorio de Biosistemas en el que se estudia y controla la actividad de las moléculas para reducir los efectos secundarios de quimioterapias y diseñar fármacos, entre otras actividades.
Y para hablar de una de sus aplicaciones, nos acompaña el doctor Arturo Rojo Domínguez, jefe del Departamento de Ciencias Naturales y coordinador del Laboratorio de Biosistemas de la Unidad Cuajimalpa. Bienvenido.
Gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted por asistir y también le damos la bienvenida al doctor Felipe Aparicio Platas, él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad Cuajimalpa. Bienvenido, doctor. Gracias.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos, los invitamos a marcar 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Tenemos paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras llamadas que nos dejen algún comentario.
Uy, y dentro de los paquetes tenemos la revista Fuentes Humanísticas con un homenaje al poeta, al gran poeta Alí Chumacero, así como el libro El origen irruptivo del diseño gráfico, que presenta la relación que existe entre las ciencias sociales y el diseño gráfico. Bueno, pues a marcar 41-55-1060.
Ahora sí, por favor, díganos en nuestros invitados en qué consiste la biomedicina molecular.
Bueno, es un campo amplio, sin embargo podemos dar una idea general, ¿no? Podemos decir que es tener la medicina moderna y poder aplicar la ciencia a problemas de interés médico. La ciencia en el sentido no solo del conocimiento de ella, sino de las herramientas y de las metodologías para estudiar. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es amplísimo el término biomedicina. Claro. En particular, la parte molecular significa que de toda esa amplitud de posibilidades estamos en una escala de tamaño de átomos y moléculas. Hace pocos programas se hablaba de la nanotecnología. Exacto, aquí mismo. Sí, sí. donde se hablaba de los nanómetros, que son millonésimas de milímetros. Y la escala de átomos y moléculas está 10 veces más abajo. Entonces una molécula está en fracciones de nanómetro, pero las moléculas que sustentan la vida son tan grandes que alcanzan la escala de nanómetros. Entonces estamos en el límite inferior de la nanotecnología, con la escala molecular, con la química, la bioquímica.
O sea que estamos casi casi también a nivel de ciencia ficción, casi casi. Es que a mí me maravilla cómo han llegado ustedes a ir acotando este asunto de la medicina a tamaño molecular. En todo caso, pues la pregunta que sigue sería, ¿qué disciplinas están involucradas en las investigaciones de esta ciencia, la biomedicina molecular?
Podemos decir que la biomedicina molecular es una rama, como lo acaba de decir el doctor Rojo, de la medicina moderna, y en ella confluyen gran cantidad de disciplinas. Las disciplinas clásicas como la bioquímica, la farmacología, por ejemplo, están involucradas, pero también aquellas como la nanotecnología, la nanobiotecnología específicamente. Y de esta forma podemos entender que la biomedicina molecular es una nueva o una área moderna, multidisciplinaria. Se nutre de muchas áreas, incluso de aquellas que podrían estar tan distantes como la física o como la química propiamente,
¿no? ¿Y qué investigaciones se realizan en el Laboratorio de Biosistemas de la Unidad Coajimalpa? ¿No hay algo contra la gripa?
o en todo caso, específicamente porque me comentaba, doctor, que comparten este laboratorio con otro departamento. Ustedes, como Departamento de Ciencias Naturales, ¿qué investigaciones están realizando?
Sí, el Departamento de Ciencias Naturales utiliza parte del Laboratorio de Biosistemas, ahí en la Unidad Coajimalpa, que ya está montado, funcionando, y que además, si me permiten decir, está pues equipado con instrumentos de la tecnología más moderna, ¿no? Como tenemos poco tiempo con el laboratorio, menos de un año, pues todo el equipamiento ha sido de punta, ¿no? De hecho, nos hemos convertido ya en un referente para muchas instituciones, incluida la UNAM, el Politécnico, la Universidad de Durango, que vienen con nosotros a correr experimentos. Sin embargo, el departamento es más amplio, no solo tiene esa parte, tiene equipo de supercómputo, que nos contará ya Felipe algunas de las cosas que se estarán haciendo y la importancia que tiene este laboratorio de visualización y supercómputo para nuestra institución, para la UAM en conjunto. Pero bueno, la pregunta era sobre qué tipo de investigación. Como decíamos, la biomedicina trata con problemas médicos, y uno siempre piensa que los problemas médicos son solo humanos. Y en efecto, por ejemplo, estamos tratando de averiguar causas de cáncer y tratar de buscar tratamientos o diagnósticos tempranos utilizando diferentes metodologías, pero también estamos interesados en enfermedades infecciosas, como puede ser el dengue, la amibiasis, leishmaniasis y otro tipo de enfermedades de este estilo. Sin embargo, la medicina también puede ser la odontología con cáncer bucal, que también tenemos una colaboración con la UAM Xochimilco, o algo que me sorprendió mucho cuando nos quedamos involucrados, curar a los camarones.
Ah, caray.
Los camarones se enferman también, tienen infecciones virales.
De gripa.
No, es una enfermedad que se llama de la mancha blanca, que les reduce su resistencia a otras enfermedades, suprime su sistema de defensa y baja mucho la producción camaronera.
Ya. Esto evidentemente no va dirigido específicamente a buscar la cura de una enfermedad humana, sino en todo caso a que no baje la producción de camarón como fuente de alimentos.
Exacto, es medicina veterinaria.
Claro.
Así es. Entonces es sorprendente los nichos en los que puede uno ir avanzando, ¿no? Esto es con el Centro de Investigación en Alimento y Desarrollo de Hermosillo, Sonora.
Les recordamos con todo gusto, en medio de nuestro asombro, nuestros teléfonos 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
A ver, pues Hoy por hoy se busca la prevención, es una de las políticas de la medicina, prevenir. Y bueno, pues la otra es el curar. En este sentido, ¿qué alternativas ofrece la medicina biomolecular al tratamiento de enfermedades?
Es una alternativa complementaria a las áreas de la medicina tradicional, si lo quisiéramos ver así, ¿no? La biomedicina molecular en particular, dado que tiene como principal objetivo entender los procesos que desencadenan enfermedades en el ser humano o incluso en algunos otros seres vivos, a partir de entender los comportamientos moleculares, pues ofrece un panorama muy amplio justamente en ese sentido. Podemos aplicar una técnica similar para diferentes tipos de problemas. En el caso de la simulación asistida por computadora, uh-huh, es un ejemplo. Uh-huh. Actualmente tenemos en nuestra casa de estudio, concretamente en la unidad de Iztapalapa, donde participamos activamente, uno de los equipos de supercómputo más importantes de América Latina, quizá en este momento aún todavía el más potente de América Latina, que nos permite hacer simulación en tiempo real de sistemas con aplicaciones en biología, en problemas de biomedicina. Uno de estos problemas que estamos abordando es el plegamiento o desplegamiento de proteínas asociadas con algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el Alzheimer, o el mal de las vacas locas, o proteínas que tienen cierto interés en aplicaciones contra el cáncer. Recientemente se acaba de publicar que un grupo cubano, uh-huh, está utilizando una toxina derivada de un alacrán, o obtenida de un alacrán, para tratamientos de tipo homeopático contra el cáncer. Y algunos de esos sistemas tenemos experiencia justamente en el laboratorio, y son alternativas que ofrece la biomedicina molecular.
Ay, Dios, bueno. ¿Y en qué etapa se encuentran estas investigaciones en las que ustedes están involucrados y hasta dónde quieren llegar?
Bueno, abundando con la parte de cómputo, hay una varios de los trabajos tienen que ver con el diseño de fármacos y están a diferentes niveles, desde estar buscando el blanco, es decir, sobre qué proteína o sobre qué molécula causante de la enfermedad queremos incidir, hasta tener ya los ensayos en el tubo de ensayo in vitro e incluso en líneas celulares. Entonces tenemos toda la gama de posibilidades. La idea aquí sería encontrar una sustancia química que le llaman la bala mágica. La bala mágica porque solamente afecta a una proteína causante de la enfermedad y no causa efectos secundarios. Es como el paradigma o lo que queremos encontrar siempre, ¿no?, en un medicamento. Sí. Sin embargo, hay otro tipo de alternativas muy interesantes. Ahorita hablando de los virus del camarón y de la gripe, resulta que los virus, pues, no los queremos como causantes de enfermedad, pero son maquinarias biológicas a escala de nanotecnología que podemos utilizarlas para nuestro beneficio. Uh-huh. Entonces, utilizando la forma en que ellos infectan los virus, se pueden insertar medicamentos, y a esto se llama terapia génica, modificar los ácidos nucleicos de células que están funcionando mal utilizando maquinaria extraída de los virus. Y también tenemos un especialista en este tipo de terapia. Entonces, algo que yo quisiera expresar a nuestro auditorio es cuán importante es sumar los esfuerzos computacionales y experimentales de diferentes ramas y cuán enriquecedor termina siendo el tener un grupo multidisciplinario en una disciplina que también es muy compleja, ¿no?, como la biomedicina molecular. ¿Y dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a poder contribuir a curar las enfermedades a partir de la ciencia básica, aplicando todas estas tecnologías que hemos mencionado, estas herramientas y el conocimiento básico. Pero también tenemos mucho interés en formar recursos humanos. Claro. Como ustedes pueden notar, no hay demasiados lugares que cultiven esta disciplina y no podemos negar que es muy importante. Claro. Y entonces, pues voy a atreverme a hacer un comercial.
Adelante.
Y tratar de invitar a gente de nuestro auditorio que esté interesada en hacer sus tesis de licenciatura o de posgrado con nosotros. Estamos dispuestos a recibirlos, estamos con los brazos abiertos, tenemos el equipo, el personal, y sobre todo tenemos algunas becas para ellos.
Entonces, pues, ¡qué oferta!
es un espacio muy bueno, ¿no?, el poder expresarlo aquí.
Claro. Y como complemento, si me permiten,
adelante.
Las investigaciones en el departamento actualmente podríamos decir que están ya en una etapa de madurez. Todos los colegas que forman parte del departamento e incluso que trabajan en el laboratorio de biosistemas son colegas con un nivel de madurez científica que garantiza que el alcance de estos objetivos esté garantizado de alguna forma, válgase la redundancia.
¿Cuándo podremos ver ya aplicados los resultados? Es difícil decirlo.
A nivel de ciencia básica es uno de los problemas quizá más complejos que se trata de una de las preguntas más complicadas que se puede responder, porque los tiempos de reacción son lentos. Sin embargo, esta combinación de áreas tanto teóricas como experimentales permite ir un poco más rápido. Ojalá que los resultados fueran inmediatos.
En términos de ciencia básica ya tenemos resultados. Los resultados son publicaciones, trabajos en congreso y demás, que ya son resultados tangibles, inhibidores que son ya precursores posibles de fármacos, es decir, que ya empiezan a interactuar contra las enfermedades y a modificar la función de las enzimas o de las proteínas que causan daño, ¿no?
Bien. Sí. Perdón, pero es que el tema es vastísimo como siempre y el tiempo nos come. Este conocimiento del que se está hablando, derivado de todos los estudios que están haciendo en este campo de la biomedicina molecular, ¿puede aplicarse a otros campos o está específicamente restringido al campo de las aplicaciones médicas?
Puede aplicarse a otros campos. Por ejemplo, lo comentaba el doctor Arturo, los virus son maquinarias extraordinariamente complejas que la naturaleza diseñó para una función específica.
Sí, sí.
Si pudiéramos copiar parte de esos procesos y aplicarlos a algún otro tipo, como por ejemplo máquinas moleculares o rotores, motores moleculares, uh-huh, podríamos estar hablando de algún tipo de mecanismo a nivel de moléculas o incluso de átomos, uh-huh, que tengan una función similar a los virus, por ejemplo, la forma en que se transportan, la forma en que reconocen ciertos sitios, y eso nos abre posibilidades para aprovechar justamente el conocimiento derivado de la biomedicina molecular a campos tan variados como tal vez procesos de contaminación o de identificación de contaminantes.
¿Dentro del cuerpo humano?
Puede ser en el cuerpo humano o fuera del cuerpo humano.
Sí, incluso habría aplicaciones hacia alimentos, hacia la industria. De hecho, hay una disciplina cultivada en una de nuestras ramas que es la química supramolecular, que es algo así como hacer ingeniería donde los engranes, las poleas, son moléculas.
Ay, qué maravilla. Yo no.
Vamos a nuestra llamada. Jesús Ortega, él se lleva nuestro primer paquete de libros, está en la Miguel Hidalgo, nos dice de qué manera se vincula la medicina biomolecular con la medicina genómica, disciplina emergente. Felicidades por los 35 años de la UAM, muchísimas gracias.
La medicina genómica sería una de las aplicaciones, la molecular sería con todo tipo de moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, que es la parte genómica, pero también carbohidratos, lípidos, metales, compuestos inorgánicos. Entonces, la genómica sería una de las partes de la biomedicina molecular.
María Belén Saldaña Ávila ya está en Ecatepec, se lleva también su paquete de libros. Felicitaciones por el programa tan interesante, ojalá se extienda a una hora.
Ojalá.
Eso, muchas gracias. María Lourdes Bermúdez Luján, ella está en Iztacalco, me gusta el programa, es muy interesante. Muchísimas gracias, ella tiene también su paquete de libros. Lidia Morales nos pregunta, ¿por qué si en la universidad se proponen avances científicos, por qué no se aplican en los hospitales del gobierno? ¿Los investigadores los venden más caro? ¿Es negocio del investigador?
Es un proceso que quizá motivaría una discusión muy amplia de muchos sectores, ¿no? Sin embargo, parte del trabajo, la razón de ser del trabajo de investigación en las universidades y en la UAM en particular, es que tenga un impacto directo sobre la salud de los habitantes, de la población. Todo investigador, me atrevo a decir, tiene ese interés. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es mucho más amplio, el conocimiento es más universal, ¿no?
Y que para que se aplique a las personas, en este caso, como ella nos comenta, en los hospitales del gobierno, tienen que pasar todos los medicamentos y todos los procesos por años de investigación, por pruebas en animales, luego en humanos, hasta que finalmente se pueden aplicar, ¿verdad?
Así es.
Bien. Ileana Sánchez, ella está en la Cuauhtémoc, que es empleada. Felicitaciones, muchísimas gracias. ¿Hacen investigaciones sobre hipotiroidismo?
No tenemos esa línea. Sin embargo, hablando de la pregunta anterior, sí estamos aplicando parte de los resultados más avanzados en el Instituto Nacional de Cancerología, ya. Sobre pacientes ya.
Ah, qué bien.
Reinaldo Ruiz León nos llama, también el exmaestro, pregunta si también alguna de la investigación en nanotecnología se está trabajando para quitar las cataratas.
No, y curiosamente, fíjense que muchas de las proteínas que tenemos nosotros recambian muy rápidamente. El tiempo de vida es 30 días, o sea que la mitad de nosotros es diferente 30 días
cada
después.
30 días.
Pero las proteínas de los ojos son las mismas con
toda
las que la nacemos.
Toda la vida.
Esas no tienen recambio. Es uno de los problemas de las cataratas, el mal plegamiento y la agregación, igual que en la enfermedad neurodegenerativas como el Alzheimer. Pero tenemos un grupo, una parte haciendo problemas de agregación, pero no específicamente de cataratas, sino de manera más amplia.
Brevemente, por favor, Ernesto Guerrero nos llama, dice, biomedicamentos, ¿tiene algo que ver con transgénicos?
Es una de las herramientas, podría ser transgénicos para producir algunas cosas. No es una disciplina que estemos haciendo nosotros, pero sin duda, cuando se aplica a problemas médicos, es parte de la biomedicina molecular.
Ya. Guadalupe Romero, todos los temas son interesantes, pero se acaba rápido y nos dejan a medias que den más tiempo.
¡Eso!
Ahí está otro.
Podemos volver, ¿eh? Podemos volver.
Y Rubí Camacho, invitación a los posgrados en Azcapotzalco, en especial a los de nuevas tecnologías y a los que no han concluido, que lo hagan, porque si no los van a dar de baja. Chavos, pónganse las pilas y a recibirse. Martín Catalán, él es almacenista, nos llama de Nesa. Felicitaciones por el aniversario 35 de la UAM. Novedoso el tema de hoy. Claro que sí, muchas gracias, don Martín. Usted, por cierto, es ganador de paquete de libros.
Y una más, Cruz Palma Reyes, él es empleado, está en Azcapotzalco, nos dice, muy interesante la información, muchísimas gracias. Nos sugiere hacer folletos, profesores, con esta información para las escuelas.
Tenemos en la página web la información y además una invitación a consultar la convocatoria de nuevo ingreso que se publica mañana, el nuevo ingreso a nivel licenciatura para las cuatro unidades de la UAM.
Órale.
¿En qué página pueden consultar la información del laboratorio?
En realidad podemos ingresar a través de la página de la UAM, www.uam.mx, y ahí la liga a Coajimalpa y a la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
Muy bien.
Pues queremos agradecer la participación el día de hoy del doctor Arturo Rojo Domínguez, jefe del Departamento de Ciencias Naturales y coordinador del Laboratorio de Biosistemas de la Unidad Coajimalpa. Doctor, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Gracias.
Doctor Felipe Aparicio Platas, profesor investigador del Departamento de Ciencias Naturales de la Unidad Coajimalpa, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. 4155-1060, 01800-080-1060, canales de comunicación.
Vámonos con Max Molina y descubramos su experiencia como egresado de nuestra universidad.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Max Molina, actualmente soy líder de proyectos educativos multidisciplinarios en la Fundación Canitec de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable. Estudié la carrera de comunicación en la unidad Xochimilco en la generación 83-87. Haber pasado por la UAM fue una etapa muy importante en mi vida porque me permitió tener una formación suficiente para poder desarrollar mi trabajo profesional dentro del campo que yo había estado prácticamente desde la secundaria madurando que quería hacer. Fue una etapa muy importante. La formación que recibí en la UAM Xochimilco fue en ese entonces de primer orden. Yo sí recomendaría que estudiaran los chavos en la UAM, simple y sencillamente porque los forma como personas conscientes de la realidad del país, con una visión de la sociedad en la que viven suficientemente sólida como para poder entender los fenómenos sociales a los que se ven expuestos día a día. Mi recuerdo favorito de la universidad son varios, muchos momentos agradables que van desde las largas jornadas de preparación de trabajos, las discusiones fuertes en el salón de clases sobre los temas que se estaban tratando con mucha solidez académica por parte de los profesores. La clave del éxito es justamente esa, tener una buena formación profesional con mucha ética y con mucho respeto para la profesión que uno desarrolla.
Bueno, pues ahora vámonos con Ivonne Barajas en este tema de la crisis por el abastecimiento de energía. Ella plantea una alternativa en la que la materia orgánica de rellenos sanitarios es la clave. Vamos a escuchar.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Hola, soy Ivonne Barajas, pertenezco a la carrera de QFB de la UAM Xochimilco. Mi proyecto es la producción de biogás a partir de bacterias metanogénicas. Esto es que a partir de materia orgánica que se encuentra en rellenos sanitarios, específicamente planteando el del bordo poniente, podríamos hacer transformación para producción energética de bacterias productoras de metano. Esto es que en vez de que se desperdicie toda esta materia orgánica, se acumule, cierren el relleno y se desperdicie espacio, podamos reutilizar toda esta materia para una producción de energía y así las personas que viven alrededor del bordo poniente tuvieran una fuente sustentable de energía. El beneficio que tiene esto es, como les digo, tener una energía sustentable sin costo y esto ayudaría mucho a la sociedad, además de que, como les digo, en vez de que se cierre nada más el relleno sanitario, puede hacer una producción continua con beneficios para toda la población. Para que esto se pudiera llevar a cabo, necesitaríamos un apoyo del gobierno del Distrito Federal y me parece que es una idea bastante viable, nada más necesitamos un poco de apoyo. Tendríamos que generar una biomasa, esto es una gran población de bacterias, y mantener en las condiciones debidas a esta población de bacterias para que ellas puedan empezar a consumir la materia y a producir el metano. Y en vez de que se queme el metano como actualmente se usa, se pueda generar por medio de una planta la administración de este gas hacia la vivienda. Entonces tendría que implementarse también un sistema de tuberías para que las casas de las zonas aledañas tuvieran este suministro. Pues por el momento mi idea es que se aplique en rellenos sanitarios específicamente. Como sabemos es un problema bastante grande, ya que no hay espacio y la producción de basura cada vez va en aumento. Entonces todo esto va dirigido hacia una producción sustentable y obviamente el beneficio hacia toda una población, porque se empezaría con un sector específico, que sería el que es de las zonas aledañas del bordo poniente, pero la finalidad sería que se extendiera y que cualquier relleno sanitario que existiera se pudiera utilizar. Habría un costo inicial, debido a que tendría que implantarse, pues hacerse una planta, pero el beneficio a largo plazo sería mucho mejor que el que tenemos actualmente, que nada más es estar tapando rellenos sanitarios.
Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. La cita es la próxima semana. No nos extrañen y si lo hacen, qué bueno, porque estaremos hablando acerca del amor, cómo se origina y qué consecuencias tiene.
Órale. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Nos escuchamos la próxima semana.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La Casa Abierta al Tiempo.